Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
A través del correo electrónico nochehermosa@rtva.es pedían que se hablara del caso Agujas de la Seca, un tema que pone la piel de gallina. Y es así, porque algunas historias estremecen no por su misterio, sino por su verdad. Fue en 1971, en La Seca, en Valladolid, cuando hallaron un bebé con 27 agujas de coser en su cuerpo insertadas por su propia madre en un acto de locura incomprensible. Aquel suceso, conocido como el niño de las agujas, marcó un antes y un después en la medicina forense española, dejando al descubierto la fragilidad de la mente humana. Décadas más tarde, un caso similar en Osorno, Chile, reavivó los ecos de aquella tragedia que aún sigue interrogando a la razón. En el año 1971, como comentaba en la introducción, el pequeño municipio vallisoletano de La Seca, conocido por su tranquilidad y por los viñedos que lo rodean, se convirtió en el epicentro de una historia que rozó lo imposible. ¿Qué ocurrió exactamente, José Manuel?
Vaya caso, Pilar, vaya caso, porque es horroroso, a mí me pone los pelos de punta, ¿eh?
Terrorífico.
Aquí estamos hablando de algo que es tangible. Hablamos muchas veces de fenómenos paranormales, hablamos de mil cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con el mundo del más allá, con el mundo de lo inexplicable, pero es que aquí lo que nos encontramos es con un niño de 11 meses con 27 agujas de coser metidas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, y en un caso que llamó muchísimo la atención de la prensa local de la época. Yo me he permitido coger la fotografía que publicó como fuente, la cito, el periódico El Norte de Castilla, y que fue la que un poco se hace también eco y va siguiendo también todo lo que es este caso, que desde luego es terrible, ¿no? Todo comienza porque el niño fue llevado inicialmente al hospital porque presentaba fiebre alta, una irritabilidad constante y lloraba constantemente sin que nadie lo pudiera calmar. La madre tenía un comportamiento errático, bueno, aseguró que el niño pequeño como que no dormía bien, que de alguna forma era un niño con una salud también delicadita, y trataba de dar mucho capotazo a las preguntas que le hacía obviamente el médico, acerca de, no era unas preguntas de interrogatorio acusando a nadie, puesto que todavía no se sabía nada. Simplemente lo que trataba el médico era que la madre diera la mayor información sobre los síntomas que presentaba ese crío. Y fue un pediatra quien, desconcertado por la falta de síntomas claros que tenía el pequeño, dijo: mira, vamos a hacerle una radiografía, porque puede tener un hueso roto. Además, sabéis que hay una enfermedad, que es la de los huesos de cristal, que bueno, en la época no era tan conocida, pero que hace que pueda presentar una persona, un niño, determinadas lesiones que puedan parecer provocadas y que sin embargo se deben a esa enfermedad en concreto. Bueno, pues le hacen una placa y lo que se encuentra es algo que sinceramente a mí, que yo de las agujas no soy muy amigo.
Yo pues, le tengo fobia.
Yo cuando me toca el tema de análisis de sangre y demás, bueno, y un dentista, y mira que tengo amigos dentistas, eso ya es horrible. Porque le encontraron decenas de agujas muy finas, agujitas de coser, perfectamente visible, porque cuando una te hacen la placa, la radiografía, se ven los hilitos, ¿no? Eso se muestran como unas rayitas, y tenía mogollón de lo que eran estas agujas, principalmente en la cabeza, que eran las más visibles, en el tórax, en el abdomen, en la espalda, y algunas, bueno, alojadas en sitios muy particulares, cerca de los pulmones, del corazón, de la espina dorsal, al menos tres en el cráneo, que estaban orientadas hacia estructuras vitales, y el hallazgo, desde luego, parecía incompatible con la vida. Sabéis que además que como te toquen en un sitio del cerebro, aunque sea con una agujita, te puede provocar daño.
Qué lástima, de verdad.
Entonces, ¿cómo, no? Esto lo vamos a ir explicando, pero un poco presentando el tema, aquel niño debería haber muerto a las pocas horas del contacto con aquellos objetos metálicos. Pues, sin embargo, el niño respiraba, se movía perfectamente, algo que no se lograba explicar. Incluso los especialistas que lo atendieron coincidieron en que se trataba de una situación sin precedentes, ellos, de los que jamás habían visto un caso igual, y el equipo quirúrgico de Valladolid, médicos, enfermeras, anestesistas, cirujanos, pues claro, también un niño, ¿no?, tiene la particularidad de que eso te toca más la fibra, ¿no?, trabajó durante horas en intervenciones sucesivas para extraer todas las agujas posibles sin causar daños irreversibles. Operaciones que fueron delicadísimas, nos tenemos que poner en la época nuevamente, y en los que los médicos, bueno, atribuyeron el tamaño de las agujas que estaban, se habían quedado encapsuladas y habían sido como una barrera natural. Y fue, durante mucho tiempo, fue un referente clínico en la pediatría española, con informes médicos que describían la situación de una forma muy precisa, que cómo podían haber sido introducidas, no había heridas recientes, había una serie de cosas que provocaban el asombro, ya no solo científico, el asombro forense, y no porque precisamente el niño falleciera, que no lo hizo, sino forense porque es que no lo habían visto nunca, y decían, ¿y esto cómo? Y llamó también, y obviamente cuando el servicio médico da el aviso a la policía, es obligado. La policía también se persona y tiene que recabar toda la información, y no se lo explicaban los periódicos. Bueno, los periódicos, fue algo que se le bautizó al chiquillo como el niño milagro, y otros titulares habían infante martirizado por su madre, eran titulares de la época, ¿no? Pero sí es verdad que la sociedad española de aquellos días se quedó muy impactada precisamente al conocer, así como un poco una crónica breve de lo que se vivió, esto que os he narrado.
A colación de esto último que ha comentado, hay que decir que ciertamente la España rural de comienzo de los años 70 era profundamente distinta a la actual. ¿Cómo reaccionó el país ante un suceso tan incomprensible, Jesús?
Bueno, a pesar que el régimen franquista estaba ya teniendo sus últimos estertores, pero todavía la sociedad, pues, vivía en un contexto que venía de antaño, venía de atrás, muy arraigado, donde la moral católica era rígida, la censura importante y el control mediático muchísimo más. Todo lo que se salía de un contexto de normalidad debía de pasar unos filtros previos a que la noticia pudiera ser consumida por el resto de la población. Lógicamente, esa censura hacía que esta noticia empezase a calar con cuentagotas tanto a la propia población, al propio pueblo en sí, que tenía como vecina a la madre de este niño, como al resto del territorio nacional. Para colmo, el entorno rural sufría un analfabetismo parcial e importante. La familia mantenía un silencio sepulcral con respecto a lo que estaba ocurriendo. No querían decir absolutamente nada, en primer lugar por salvaguardar su propia seguridad, y en segundo lugar porque para ese momento era una vergüenza, un escarnio, que un familiar pudiera haber realizado un atropello como ese a un bebé. Tenemos en cuenta el perfil anterior que he dicho de respeto social, o sea, la religiosidad como uno de los mandatos principales a la hora de mantener relaciones sociales y de la cohesión social también, sobre todo en la España rural profunda de aquella época. Este hecho, esta madre pues insertara hasta 27 agujas a su hijo en el cuerpo, pues sacudió la conciencia de todo el mundo, de un país donde lo inexplicable en algunos casos se interpretaba como algo derivado de la fe, pero sin encajarlo, o como algo sobrenatural, también encajándolo bajo el punto de vista de la religiosidad, y siempre sin salirse de esos preceptos. Porque si te salías, todavía ves recuerdos del pasado de una iglesia bastante rígida con este tipo de noticias que podrían salir en los medios. En cuanto al rumor, fue, en principio fue tomado como algo increíble. Lo que pasa que fue tomado como algo increíble porque en realidad lo que provocaba era miedo y por otra parte como si hubiera habido una alguien que hubiera empujado desde el fanatismo más profundo a una madre a realizar ese acto contra su hijo. Muchos medios lo interpretaron como una posesión, como un castigo divino. Estoy hablando de medios que estaban más alineados con la parte católica, con la parte eclesiástica. Y bueno, decían que era algo que había poseído a la madre o un castigo divino del mismísimo Dios sobre la madre, que se había visto reflejado en un niño que a lo mejor había venido al mundo desnaturalizado, que decía antiguamente, que era cuando la madre pues no tenía una relación con un padre, no se había casado, y era un hijo desnaturalizado. Entonces por ahí podrían venir también las cosas. La iglesia local lo que hizo fue una reacción con prudencia. Pidió oraciones, pero sin mencionar a nada ni a nadie. Oraciones por, bueno, pues por el pecado del mundo y por los pobres que necesitaban en ese momento más atención de Dios. En el imaginario rural, pues eso simbolizó como si fuera un mal que venía con aquellos tiempos. Recordemos que estaba ya los últimos coletazos del régimen dictatorial y ya había algunos conflictos sociales importantes que no podían retener ese régimen, no podía detenerlos. Había aparecido algunos actos terroristas, ya cada vez los sindicalistas sacaban más la cabeza, había represiones y manifestaciones de estudiantes, en fin, todo eso se vio como una especie como de esto es que los tiempos es, vamos al acabose de los tiempos, vamos al desastre, y seguramente esto es una señal del apocalipsis aquí en España, ¿no? El papel de los medios fue interesante. Hubo una censura en principio, pero hay que recordar que Margarita Landi, una cronista,
fantástica ya, Margarita siempre, ¿eh?
Ya hablaba.
¿Os acordaréis de ella?
Sí, sí.
La señora ya mayor que hablaba de los crímenes y de sus cosas, ¿no?
Y lo sabía hacer con titulares que pasaba la censura, pero con un interior donde puntualizaba sobre la locura de una madre. Algo que no se atrevía a decir nadie en aquella época, pero ella lo dejaba reflejado en los textos, en los artículos que escribía. La radio, bueno, pues tocaba muy de pasada todo aquello. Una pasadita, una pinceladita, y cuando la radio era el principal medio de comunicación, bueno, de recepción de noticias por parte de la población de la década de los 70. El efecto de la comunidad, ya termino con esto, fue el orgullo de la se partía en dos partes. El orgullo por la supervivencia de un niño, algo inaudito, y la vergüenza de saber que el autor, en este caso la autora de los hechos, había sido su propia madre. Por lo tanto, hubo una especie de silencio protector global, no solo de la familia, sino de toda la población, que como fuente ovejuna se unió a una para decir esto no lo tragamos nosotros, pero no comentamos nada a nadie, o intentamos no comentar. Es como esto que dicen muchas veces, si no hablo de ellos, que no existe. Pues una cosa parecida ocurrió allí. Así que esto es lo que...
¿En plan avestruz?
Sí, 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 sí. Esconder la cabeza bajo tierra y ala, y a ver si pasa todo el terremoto este lo antes posible y ya nos quedamos todos tranquilitos.
Hay una pregunta que ha acompañado el caso durante más de medio siglo. ¿Qué llevó a la madre de José Amalio, el conocido niño de las agujas de la seca, a cometer un acto tan extremo, José?
Claro, nos tenemos que también poner en qué se cruza, qué se pasa por la cabeza de una madre para llegar a ese extremo, ¿no? Hay documentos judiciales y los pocos testimonios que se han conservado coinciden en un punto, y es que la mujer sufría un trastorno mental grave, probablemente psicótico, pero alrededor de ese diagnóstico médico ha habido todo tipo de posibles explicaciones. En 1971, La Seca era un pueblo agrícola de mucha tradición, de religiosidad popular, de supersticiones, muy supersticioso, que, bueno, era parte de su vida natural. La vida giraba en torno a la iglesia, las estaciones en el campo, que era la siembra, la cosecha, las costumbres heredadas, que era algo normal, el tema de los santeros, de la curandera. En ese contexto todavía persisten, por ejemplo, remedios caseros, rituales de protección, creencias contra el mal de ojo, contra la envidia, contra los espíritus malignos, bueno, mil cosas. Para muchos habitantes de ese medio, especialmente ya mujeres mayores con una escasa cultura, la frontera entre lo religioso y lo mágico muchas veces era difuso, sobre todo si lo habías vivido desde pequeño, desde pequeña. bendecir la casa, colgar un crucifijo, hacer la señal de la cruz con aceite en la frente del niño, eran gestos cotidianos. Y la madre de José Amalio, cuyo nombre los medios de la época nunca revelaron por respeto, pero también por censura, parecía vivir atrapada en ese universo de fe intensa, pero de aislamiento rural. Y no se conocen antecedentes de violencia ni de conflictos que tuviera con la familia, pero sí indicios de un desequilibrio emocional grave, potenciado por un entorno donde el acceso a la atención psiquiátrica era complicado, y más en ese entorno. En pueblos pequeños, en la seca, hablar de locura o de enfermedad de los nervios equivalía a un peso, a un estigma del pueblo. Ya te el loco del pueblo, la loca del pueblo. Piano, piano, que esto era muy serio, ¿eh? Con esto había que tener cuidado. Y algunos testimonios fueron recogidos después por cronistas locales, como por ejemplo el Nota de Castilla, que yo me he permitido el lujo de indicarlo, donde apuntan que la madre del pequeño creía en fuerzas oscuras, en rituales de purificación, tenía delirio, había expresado la idea de que el niño estaba enfermo por dentro. Enfermo por dentro, bueno, le decía a los vecinos, pues si está enfermo por dentro, llévalo al médico. No, 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 no. Hay que expulsar el mal. El mal. Claro, nosotros así visto desde el conocimiento que tenemos, pues podemos decir, bueno, pues se puede estar refiriendo a un tema de posesión demoníaca o vete tú a saber, ¿no? Pero en aquella época no, y por eso decía que infligía dolor al cuerpo del niño para liberarlo del mal que lo aquejaba. Antes lo comentaba Jesús, la España de Franco. La psiquiatría que trabajaba en hospitales que por aquel entonces no eran hospitales, eran manicomios. Y todo esto lo que te podía llevar era a transformarse en un auténtico peligro, pero también, como comentaba antes, en ese estigma social. Y por eso ese comportamiento que tenía ella, extraño, que primero fue corregido por el cura, luego por el médico del pueblo, y que si no mejoraba, pues ya pasaban a estar confinados en un ambiente familiar que muchas veces eran tildados de histeria, de trastorno histérico, nervioso. Pero lo cierto es que la madre de José Amalio, de cara a la justicia determinó una... no tenía la capacidad para imputarla penalmente en la época. Y el proceso judicial, bueno, pues estaba ahí más bien en un estado de impas, porque luego sería el psiquiatra y antropólogo español César López Patiño quien, consultado para un estudio en criminología, él sostenía que no se podía entender un acto así sin comprender la mente de una mujer atravesada por el dogma religioso, la culpa, el aislamiento. Como veis, si esto lo metes en la microsociedad y lo interioriza mucho, llega a tener, en verdad, un problema. Llega a tener ese punto en el que se pasa esa frontera en el que la mente te dice, espérate, para, no vayas a hacer nada, que a la que da rienda suerte. Y en ese punto de pensamiento mágico, de fe fanática, es donde realmente ella dio ese paso. Y la explicación de lo sucedido, bueno, pues se sitúa en el límite entre la psiquiatría, la antropología, la superstición, la cultura en plan ritualista. Es una mezcla de todo y, para colmo, bueno, pues amparado en lo que pudo haber sido un crimen atroz.
Profundizando un poco más en todo esto que está comentando José Manuel, esa España rural de los años 70, cuando ocurrió este caso, ¿cómo era ese entramado de creencias mágicas, supersticiones o rituales domésticos que coexistía con la religión católica?
Sí, y de hecho todavía hay muchos lugares en España que sigue coexistiendo. El hecho de potencial que tenía gran parte del esoterismo en la España profunda de la época de los 60 y los 70 venía dado por unas décadas anteriores donde la medicina estaba en ciernes en nuestro país y donde el tratamiento médico más innovador se lo podía permitir en gran medida a aquellas personas que tenían acceso a los médicos, porque podían desplazarse hasta los lugares donde estos estaban, que eran pocos en nuestro país, o bien porque podían pagar los medicamentos y la atención médica que necesitaban. Con lo cual, para muchas personas, la imagen del curandero o curandera era alguien que, bueno, le servía como apoyo y como soporte por sus conocimientos ante algunas enfermedades que eran capaces de curar. Y aquí hemos hablado en este programa de muchos curanderos y curanderas que tenían no colas, sino había gente que iban en peregrinación desde otros lugares de España, cruzando el país entero para ver a otros y a otras que eran capaces de realizar ese tipo de curaciones. Todo ese pozo quedó todavía en la España rural profunda de la década de los 70, donde procede este crimen, bueno, este intento de crimen atroz, porque no puedo calificarlo de otra forma, vamos. Y claro, toda esa tradición y creencias populares formaron un sincretismo extraño que, sin dejar de lado en absoluto las creencias católicas y religiosas de la época, mezclaban todo ese tipo de coletazos o atisbos, pinceladas esotéricas que servían para tradición de boca en boca, de vecino a vecina, que se lo comunicaban a otros, o bien que iban a ver un curandero o curandera, y estas daban esas recetas mágicas para evitar cualquier tipo de problema, tanto físico como espiritual. El físico, bueno, las medicinas naturales, las hierbas, lo curaban. Pero el espiritual, eso estaba más complicado. Y es aquí donde tenemos ese pilar fundamental del caso que estamos hablando esta noche. Porque dentro de esa superstición, los objetos de hierro y metal siempre se pensó que protegían mucho contra el mal. ¿Esto es real? No del todo. ¿Veréis?
Es la primera vez que escucho yo eso.
Sí, el hierro sobre todo. Pero no es tan esotérico. Veréis, según algunos antropólogos, en los cuales yo me alineo con esa idea, el hecho del hierro como principal elemento protector, en fin, como principal defensa ante el mal, viene precisamente de la época inquisitorial, donde precisamente en las cárceles lo que se utilizaba eran los objetos metálicos de hierro para torturar, cautivar, encerrar a personas que, bueno, pues habían sido calificadas como satánicas o que el diablo estaba dentro. Claro, si tú metes a una persona que tiene el diablo dentro de una jaula con barrotes de hierro y no sale, ¿qué piensas? Con el poder que tiene y no sale, esto será el hierro. Ya, y a partir de ahí se crea una especie como de creencia popular que va arraigando y que llega al pueblo llano. Y de ese momento el metal es la defensa frente a
La kriptonita de los demonios.
Por decirlo de alguna forma.
Por llamarlo, por poneros un símil que lo entendamos, vamos.
Claro, claro. Entonces, ese tipo de metales están muy presentes en muchos rituales, los cuales, pues, se hacían muchos rituales con agujas. Por ejemplo, alfileres que eran colocados en los carritos de los niños para sacarlos a la calle, porque la ahojadora y los ahojadores iban a ir por el espíritu del niño. Y ese alfiler fijaba el espíritu del niño al niño sin que pudiera llevárselo esa mujer u hombre que iba con el mal de ojo a quitarle el espíritu del niño. Algunos más. Fíjate, mira, había personas que el Viernes Santo, mujeres, que el Viernes Santo llevaban las agujas con las que cosían a la iglesia para bendecirlas y con ellas coser y remendar los calzoncillos de los hombres. Esto puede ser una tontería, pero tenía todo el sentido del mundo para la época que estamos hablando. Yeah. Si yo coso el calzoncillo de mi marido con un hilo que está bendecido por Dios, este no se va con nadie.
Con una aguja.
Con una aguja, bendice por Dios. Este no se va con nadie. A este lo tengo atado.
Es así.
Con esta te puedo contar...
Totalmente.
De agujas y de objetos metálicos te puedo contar miles. Porque me las sé y las he vivido, además. Las he vivido para colmo. Claro, todo esto estaba también sujeto a una prudencia doméstica. A ver, se hablaba, claro que sí, pero no abiertamente. Se hablaba en las cocinas de casa, alguien que comentaba, estoy pasando no sé qué, y saltaba la vecina, pues yo conozco una amiga que en su día fue una persona y que le dijo que, y le funcionó. Pero nunca es la que lo dijo, siempre una vecina, un amigo, una tal, que estaba muy lejos de allí, no la conoció de pasada, pero sí se hablaba, con ese especial cuidado, pero se hablaba. Con todo eso, la mirada envidiosa, la palabra dañina, era algo que se tenía muy en cuenta y que tenía un especial cuidado todas las personas con sus hijos. Claro, cuando tú coges toda esa simbología y la metes en la mente perturbada de una persona, si la aguja, si yo la fijo a la ropita del niño o al carrito y sirve para protegerlo, si yo la fijo al cuerpo lo protegerá más, ¿no? Y es ahí donde entra la fusión entre la religión, el esoterismo y la locura. Tres elementos con un cóctel lo hace muy explosivo. Todo eso, pues bueno, deriva en esta tragedia cultural, que no es la primera ni es la única que se sella con el marchamo del esoterismo alocado, que hay muchísimas más, desgraciadamente.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Ambos habéis hecho referencia a diferentes tipos de supersticiones. ¿Hasta qué punto puede algo así o la fe simplemente distorsionada impulsar actos de violencia que luego perciben como inexplicables o paranormales, José?
La frontera entre fe, claro, es que yo no me veo, yo no quisiera estar delante de cuando una persona hace esto, porque realmente se te tiene que llevar los demonios. Fe, superstición, la línea ya es muy frágil, y ahí es cuando la persona puede llevar a hacer actos que son realmente complicados, porque a lo largo de la historia esa frontera entre devoción, entre miedo, entre creencia sobrenatural. El caso del niño, tenía el demonio dentro. ¿Y cómo podías proteger al niño para sacarle el demonio sin haciendo lo que decía Jesús, recurriendo a las agujas, ¿no? al metal? Y la superstición hizo que la respuesta humana de esta persona pues le llevara a una etapa temprana de ese crío en el que todo es mucho más sencillo, todo es mucho más fácil, porque por ejemplo los huesos de la cabeza no los tiene todavía formados, es fácil introducir una aguja y bueno, a partir de ahí, cuando el niño estaba en ese proceso de, digamos, de crecimiento, era pequeñito, lógicamente tenía meses de vida, es cuando esta mujer iba colocando las agujas, y lógicamente es por lo que no lo mató, que no sabemos si fue saber ancestral, vamos a llamarlo así, ¿no? Si fue saber ancestral, saber que viene de atrás, del boca a boca, de lo que se va transmitiendo entre generaciones, eso lo tienes que hacer cuando el niño recién nacido se esté formando. Y se hace de forma mecánica, no por conocimiento. Se hace por un conocimiento cultural, no por conocimiento científico. Y a partir de ahí es cuando la ciencia no alcanza a explicar el dolor o la desgracia que puede vivir una determinada familia. Ahí es donde entra la superstición. Un relato en el que el mal tiene la causa y el sufrimiento de ese crío, pero ese mismo impulso es el que también lo mueve y lo promueve para que bajo determinadas circunstancias, aislamiento social, por ignorarlo, por enfermedad mental, por una creencia distorsionada, dijera, mi madre, yo recuerdo que utilizaban las agujas para coser la ropa interior de mi padre, pues con esto no se le arrimaba ninguna perica, directamente voy a coger y le voy a hacer esto al niño. Y es cuando
date cuenta también que los bebés, la fontana está completamente abierta. O sea, yo no sé qué zona del cerebro, o sea, de la cabeza introducía las agujas, pero hay una parte que con la que hay que tener especialmente cuidado porque todavía no está cerrada.
Y precisamente ahí donde, según los médicos, se supone que la mujer habría probado
para introducir la
hasta colocarlo justo en el lugar donde no había hueso. Entonces lo introducía. En fin, no voy a decir más detalle porque
es fuerte, la verdad. Y ojo, estamos contando un caso.
Hay muchos.
Este es porque el que más trascendió, o el único que trascendió.
Podríamos hablar de las tradiciones romanas y judías, de los clavos en los cadáveres descubiertos en algunas tumbas, ¿eh? Pero clavos no clavados, sino brazos y cabezas con clavos dentro, y los brazos con clavos clavados al suelo. Y eso sería otra historia, ¿eh? O sea, entonces, claro, se viene de lejos, vamos.
Ahí entramos ya en algo que también iba a decir sobre este caso, que es la religiosidad intensa que se tenía. Porque se tenía miedo en aquella época decir el niño está poseído por el demonio. Daos cuenta, es que nuevamente, a lo mejor viéndolo a 50 años vista es muy complicado, pero es que es lo que ha pasado. Y bueno, era un España diferente.
Era otro momento.
Ahí recordemos una cosa. Es triste lo que decir, pero es la verdad, porque además lo he vivido yo también. Cuando había el nacimiento de un niño con problema, cualquier problema de deficiencia, en la España de hace años, décadas atrás, ese niño se guardaba en casa y no se salía a la calle. Si salía era para comprar con la madre o el padre y un ratito. Si no, se quedaba dentro de casa. Porque era una, entre comillas, voy a decir, por Dios, una vergüenza sacarlo a la calle. Afortunadamente ha cambiado eso y yo, a mí es un tema que me toca mucho la patata.
A ver, no, entre comillas, no, es que entonces sí, era así. Sí. Era una vergüenza, exacto. Era... pues
exacto.
No,
entonces...
Y además se asociaba con esa posibilidad, Dios nos ha castigado.
Exacto, eso es lo que iba a decir.
¿Esto es un castigo de Dios?
Exacto. Pues con,
imagínate, así se entendía.
Imagínate con un niño endemoniado.
Menos mal que todo eso ha cambiado mucho.
Es que eso, en un país que tenía unas creencias muy embotelladas, como yo digo, porque estaban ahí muy concentrados y demás, en la que el propio dictador que tenía la España de la época tenía en su cuarto el brazo incorrupto de Santa Teresa, que os voy a contar yo. Sí, es que es muy fuerte, pero es que esto es así. Entonces se vivía de una forma muy exacerbada todo ello. La psiquiatría moderna, que también hay que echarle un vistazo a lo que son los psiquiatras, reconoce que es un fenómeno como un delirio religioso o místico o un delirio supersticioso. Entonces, claro, es un trastorno en la que la persona cree que está cumpliendo con una misión dictada por una fuerza divina para salvar o para exorcizar o para expulsar a un demonio. Y no hay contradicción entre el acto y la moral, porque clavar aguja era una forma compulsiva para conjurar a la maldad, que se dice pronto, ¿eh? Pero el caso de la seca, como otro semejante que hay documentado en diferentes países, se observa ese mismo patrón, ¿no? La necesidad de hacer frente a un mal invisible. Y la historia, bueno, pues por desgracia, de este tipo de ejemplo, a lo mejor no con las agujas, sino con otro artilugio, está llena de ese cruce peligroso entre fe, violencia y actos no controlados, y es un contexto cultural en el que estaremos de acuerdo que juega un papel decisivo, con lo que, bueno, la superstición también jugó aquí un papel fundamental, porque fue la que hizo que la persona interpretara todo lo que estaba pasando como esa misión que tenía y como la forma que tenía de curar al niño.
Mencionaba en la introducción el caso de Osorno en Chile, y que décadas después repite el patrón de un niño con agujas en el cráneo. ¿Esto es una coincidencia médica o se trata de un eco cultural de las mismas creencias irracionales? Jesús.
A ver, es un eco de alguien que ha escuchado campanas pero no sabe dónde ni cómo. Y que, repito, en el pasado, en tumbas romanas y posteriormente judías, hay este tipo de objetos clavados en la piel de los cadáveres, y según los forenses, fueron clavados o bien en el momento poco después de la muerte o incluso durante el tiempo en el cual la persona estaba falleciendo. Y lo hay, muchísimas tumbas descubiertas en nuestro país y en el resto del mundo. Con lo cual debemos pensar que existe un nexo común. Digo debemos pensar porque yo, dentro de todo lo que estudio en esoterismo, no lo encuentro en los cuerpos. Lo encuentro en otros objetos, en fetiches, en ropa, en calzado, incluso de forma colocada, que lógicamente no haga daño, ¿no? Bendecidos de un determinado metal, pero siempre colocados, puestos en la entrada de la casa.
¿Y el vudú?
En muñecos. En muñecos, en fetiches. Muñecos de cera o muñecos de trapo. Pero no conozco ningún ritual
que sea directamente
correcto,
la persona.
Salvo estos dos casos que he dicho de las tumbas. Pero eso es ya cercana a la muerte del sujeto. No en vida, y mucho menos un niño. Eso no lo he visto yo. Pero oye, hay una conexión entre este caso. España 1971, Osorno, Chile 2005. Ha pasado tiempo, ¿eh? Y sin embargo, el patrón es muy parecido. Una niña de 3 años fue hospitalizada porque le dolía la cabeza. Después de hacer una radiografía, se encontraron 3 agujas de coser dentro de su cráneo. Pero que por la formación del hueso por encima de la aguja tendría que haber sido introducida cuando el niño, o la niña en este caso, tenía pocos meses de edad. Y se quedaron ahí. Claro, todo eso pues empezó a fastidiar el cerebro hasta que llegó este. Pero bueno, no había heridas visibles, no había ningún tipo de elemento que hiciera pensar a los médicos que podía haber sido reciente, pero sí había unas consecuencias que era el problema de los dolores de cabeza. Los padres dijeron que ellos no habían sido, que en absoluto habían sido. Después las autoridades, por supuesto con la denuncia previa de los médicos, empezaron a hacer indagaciones en Osorno, en aquella población, y lo que se encontraron fue una especie como de hermetismo no social, institucional. Documentos y papeles que habían desaparecido, declaraciones que no se realizaban, se puso incluso a la policía al frente del caso para realizar interrogatorios y las personas se amparaban en su derecho a no declarar, algo que era descabellado, porque no solamente eran los padres, es que era casi todo el pueblo de Osorno los que estaban como si conocieran el caso del bebé, algo sin sentido. Este caso fue investigado por Sebastián Jarré, un periodista de la zona, el cual pues le chocó muchísimo el silencio oficial y esos documentos que se perdieron, porque no tienen sentido eso, si no llega a ser porque aquel ritual, porque en principio Sebastián pensaba que era un ritual claramente lo que habían realizado en aquella niña, hubiera sido realizado por un gran número de personas dentro de esa población, a sabiendas que eso debía hacerse por alguna razón que se desconoce. Pero estaban todos de acuerdo. Esa es la diferencia quizá con el caso del niño
de Valladolid.
Esa es la diferencia, ese es el detalle, el matiz, ¿no? Después hay paralelismo, ¿no? Niños muy pequeños en los cuales se le clavan las agujas, contextos sociales y económicos deprimentes, un nivel cultural bajo, unas creencias religiosas extremas en algunos casos, un misticismo también que conecta con esas creencias religiosas en las dos poblaciones, ¿eh? Distanciados miles de kilómetros. Con lo cual, bueno, pues la Iglesia Católica en el caso de Osorno pues no hizo un llamamiento, quizás no quiso sacar a la luz aquello, y en el caso 2005 en Chile tampoco. Tampoco se desmarcaron, no querían saber nada del tema.
Ha dicho Osorno y Chile.
Seca y Osorno en Chile, eso quiere decir. Y la Iglesia igualmente en Chile se desmarcó. No quería hacer declaraciones, no quería saber nada del tema, nada. Por parte de los médicos, lo mismo los psicólogos también intentaron poner un poco en pie todo aquello, el informe que se estaba haciendo, porque era alocado. Y lo único que dijeron es que posiblemente había una especie de delirio cultural, un acontecimiento que habría pasado en el pueblo, y como se hacían en el pasado aquellos sacrificios de los primogénitos, que también los hay en textos religiosos muy cercanos a nosotros, algo similar hicieron o acordaron hacer para eliminar aquel supuesto mal que estaba quejando a muchas personas de aquel pueblo, o incluso al pueblo entero. Y eligieron o se ofrecieron en aquella niña ese ritual. En los dos casos, el silencio era lo que pretendía imponerse para que se olvidara el caso. Lo que ocurre que, bueno, tanto en el niño como la niña de 2005, es que las consecuencias, las secuelas físicas dieron a la luz claramente lo que había pasado. Imaginaos la carita de los médicos, tanto en un caso como en otro, cuando descubrieron la radiografía, y en el caso de la niña, un TAC, que fue realizado para saber exactamente la dimensión de la aguja, etcétera, cómo se quedaron los médicos con la carita que se quedaron con aquella historia. ¿Qué pasó? Nada.
Bueno, ¿y qué pasó? Pregunto yo. El niño de Valladolid, estamos hablando de 1971, ¿está vivo?
Creo, una noticia hoy.
José Mario falleció hace...
¿En 2025 pudo ser?
Sí.
Ajá. O sea, el año pasado.
No fue.
Pero no a consecuencia de
no,
la...
No. José Amalio vivió, logró sobrevivir. Ajá. Y ha muerto hace poco, si me permite.
¿Y el de Chile?
La niña Chile sigue viva.
Sigue viva también, ¿no?
Sí.
Quería decir, ¿cuándo murió?
José... ¿qué lectura se puede hacer de ambos sucesos sobre esa persistencia del pensamiento mágico y la vulnerabilidad infantil frente a la ignorancia o la enfermedad mental?
Claro, es que son dos casos.
Que además los niños no se pueden defender.
No, y además lo pillas en una edad en formación en el que la cabeza no tiene los huesos compactados, ni mucho menos, y demás. Octubre de 2025 murió José Amalio.
Sí, y, hace unos meses.
Sí. Y más allá del horror particular de contar estos casos en toda su crudeza, que yo creo que son poco divulgados, ambos sucesos lo que revelan es que hay personas que se refugian en ese mismo pensamiento supersticioso, y también en una vulnerabilidad, en la vulnerabilidad mental que puede tener la persona, pero también la vulnerabilidad física que tiene el crío o la cría. Y a partir de ahí es cuando comienza, se toma esa posición en la que se atreven a hacer actos de este tipo. Unas veces aconsejado por santeros, otros por curanderos, otros por gente que se dedica a temas de mal de ojo, que te los recomiendan o se los recomendaban. Estamos hablando de sociedades campesinas del siglo XX sin decir con campesina inculta y demás. No, simplemente era entornos rurales. Y en La Seca y en Osorno no es solo ya la presencia de las agujas en los cuerpos o el enigma médico más allá, sino es la idea de que el mal puede estar dentro de una persona y que a través de ese pinchar, clavar, sellar con un determinado metal se puede controlar o expulsar. Es una esfera de pensamiento, es mucho más complejo eso. Tendría que venir aquí un psiquiatra y pegarse 3 horas explicando esto, porque es mucho más amplio y más extenso de lo que podemos decir, porque también abarca un aspecto antropológico. Nos tenemos que ir atrás y ir como ha habido casos documentados tanto en América Latina, en África, en Asia, donde se ha hablado muchas veces del cuerpo humano como campo de batalla para las fuerzas entre el bien y el mal. El mismo cristianismo lo tiene hoy día con el tema de las posesiones. Hombre, parece también...
Y otras religiones también.
Y otras religiones, por supuesto. Pero parece sobre todo que aprovecharte de la vulnerabilidad infantil para hacer este tipo de hechos, sobre todo un niño indefenso que no puede hablar, que no sabe hablar de hecho, que es un bebé, que es una víctima atrapada dentro del delirio de una madre, de un padre, que creen en las fuerzas invisibles, en la brujería, en el mal, y que llegan a extremos que le puede cargar la vida con un hecho que dicen que tiene una altísima carga simbólica, como es la de buscar. Esto es como cuando te hacen la acupuntura y te van buscando el sitio. Ah, pues esta aguja ha colado. No la ha dolido ahora. Deja que crezca y le empiece la aguja a ser de la suya.
Pero no con la acupuntura, porque...
No. Es superficial.
He puesto la acupuntura de ejemplo porque yo, como le tengo tanto miedo a las agujas, pues cuando te pinchan una y no te hace nada, dices, ah, mira, está colado. Vamos a ver la siguiente.
La acupuntura no te duele.
Pero
Jesús, a mí no me ha dolido.
¿Verdad? Yo una aguja no la quiero ver ni de lejos.
A mí no me ha dolido. Luego.
Entonces,
yo, de hecho, me he quedado sorprendido porque cuando me la han clavado, me han tenido que decir que me la habían clavado.
Sí, me la han clavado.
La aguja.
Por si acaso, déjalas allí mientras más lejos de mí mejor. No, pero lo que me refería a eso, no que los acupunturistas, los pobres, que se sientan atacados con mis palabras, que no es eso, es el miedo que yo le tengo. ¡Pum! No, pues mira, no ha dolido, vamos a ver la siguiente, a ver si hay suerte. Pues estos individuos que hicieron eso con el niño y la niña, me imagino que dirían a la misma, ah, pues mira, en esta no ha llorado, la he colado bien, venga, vamos por otra.
Aunque llorase, ten en cuenta que lo que se buscaba era una especie de bien... Bueno, lo que se creía que era un bien sobre el bebé. Y si dolía, pues bueno, era un dolor que se justificaba con lo que estaba haciendo, claro.
Jesús, más de medio siglo después, ¿qué lecciones deja el caso del niño de la aguja sobre los límites de la razón, la salud mental y la capacidad humana de sobrevivir a lo imposible?
Pues que desgraciadamente la razón humana no es ni absoluta ni universal. Hay todavía tiempo, y en los tiempos que estamos viviendo, en pleno siglo XXI, un cuarto del siglo XXI, todavía hay lugares donde saltan noticias como esta y salta la sorpresa por miedo, por superstición, por pensamientos irracionales, y sigue ocurriendo todavía. Y eso denota también que la sociedad necesita más control sobre este tipo de hechos. Y no solamente me refiero a la parte psicológica, ni a la religiosa, ni siquiera a la institucional, me refiero a la propia sociedad. A todos nosotros, que si alguien ve algo que se sale fuera de lo normal, que seamos capaces de denunciar, aunque sea nuestro amigo, nuestro vecino o hasta nuestro familiar, porque las consecuencias posteriores son más dolorosas de lo que puede ocurrir, de lo que puede ser el hecho que está ocurriendo en ese mismo instante. Seguro que sí, la prueba la tenemos en lo que estamos hablando esta noche, y seguro que muchas personas han empatizado tanto que están sintiendo, no igual, pero en parte, lo que estamos hablando con respecto a lo que ha sufrido ese niño. En cuanto a la enfermedad en sí, bueno, pues que las instituciones, la medicina tiene que estar por delante de la superstición. Lo que ocurre es que en muchos países del mundo aún a día de hoy, es al revés. La superstición está por delante de la medicina. Y es aquí donde se forma la primera grieta, donde se crea la primera grieta y donde es caldo de cultivo.
Porque hay cierto rechazo a la medicina.
Cierto, cierto. Pero eso es un caldo de cultivo interesante para personas que, con su mente desquiciada, ven ahí donde aferrarse y donde explayar toda su locura y su sinrazón. El problema es que, claro, como el resto de la sociedad, en ese tipo de sociedades, valga la redundancia, lo ven como normal, pues quizá hay menos denuncia incluso social y menos rechazo social. Así que, aunque haya sido un milagro biológico, puede haber sido una muerte bastante cruenta.
El fallecimiento de José Amalio, el niño de la aguja, cierra una historia médica excepcional que muestra una España que empezaba a salir del oscurantismo, donde el miedo y la superstición convivían con el despertar de la ciencia y el periodismo de investigación. Su caso simboliza ese choque entre lo racional y lo ilógico, entre el horror humano y el misterio de la supervivencia. Más de medio siglo después, su nombre sigue siendo una advertencia silenciosa sobre los límites de lo inexplicable, que no siempre se encuentran en lo sobrenatural, sino en la profundidad del alma humana. Y en ese terreno incierto, entre locura, fe y superstición, España tuvo, en La Seca, su propio espejo del abismo.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.